Buenos días. Déjenos abrir nuestras copias de la Palabra de Dios al libro de Apocalipsis una vez más. Estamos ya entrando en Apocalipsis capítulo 21. Y un paréntesis, uno de ustedes me pidió ilustrar lo que intenté ilustrar con mis palabras y mis dedos la semana pasada con el sermón, ese rectángulo que hice referencia. Que se refiere a ese pasaje de Apocalipsis capítulo 20 que hablamos la semana pasada. Hay copias de esta hoja ahí frente a la esquina de Audio Señor. No, por favor, no vayan ahorita a agarrar la hoja, pero sí hay algunas copias ahí de la hoja si quisieran agarrar uno después del servicio. Okay, una vez más, estamos viendo de nuevo Apocalipsis 21 y leyendo los primeros 8 versículos. Apocalipsis 21, 1 a 8. Déjenos dar la atención nuestra a la palabra de Dios. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Oí entonces una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que Dios bendiga su palabra leída a nosotros y predicada también. Uno de mis profesores más mayores de edad en el seminario nos contó su historia de crecer en un pueblo conservador, y uno de los reglamentos que lleva muchos años en ese pueblo es que no podían bailar en público. Y por muchas décadas esa regla fue sin desafío y no había ninguna necesidad de esforzar a obligar a la gente que lo cumple. Si alguien quisiera bailar, tenían que hacerlo dentro de la privacidad de su propia casa. Pero él fue un pequeño niño cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y nos contaba de cómo cambiaron las cosas en el año 1945. Porque en el año 1945 los soldados regresaron a casa, la paz fue declarada y la guerra terminó. Y después de tantos años de sacrificio, tantos años de miedo y preocupación por los seres amados que estaban al otro lado del mundo luchando en aquella guerra, había por fin la paz y los niños, bueno, los jóvenes regresaron a casa, los chavos regresaron a casa y el concilio del pueblo votaron relajar esa ley de no bailar en público un rato. Pues a lo mejor un poco tiempo, ustedes llevan un rato esperando llegar al capítulo 21, después de varios capítulos de ver las pruebas y desafíos de la gente de Dios, de llegar al último juicio y el juicio, la temorosidad de ese juicio. Han estado anticipando a lo mejor el fin del libro, anticipando las promesas y todas las buenas cosas que nos son ofrecidas. Y es donde estamos aquí hoy. Es un pasaje que ve ambos formas, no ve hacia abajo, digo hacia atrás, porque desde cierto punto de vista está terminado lo que acabamos de ver el capítulo anterior. Es el otro lado de la moneda del juicio que estamos leyendo acabando el capítulo 20 y termina esa imagen para nosotros, pero luego no solamente ve hacia atrás al capítulo 20, pero, sino también anticipa, ve hacia adelante el resto del capítulo 21 y capítulo 22 también. Así que en estos 8 versículos hay todo tipo de grandes promesas maravillosas, ¿no? Y si pudiera darles el resumen del sermón sería algo así: tener perseverancia hoy o mañana, porque mañana es el cumplimiento de todas nuestras esperanzas. Esa es la promesa al cristiano, que si tenemos perseverancia hoy, porque mañana es el cumplimiento, la plenitud de todas nuestras esperanzas. Así que déjame enseñarles, que observemos cinco palabras. La novedad o renovación. Dice el versículo 1, yo vi un nuevo cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y luego otra vez en versículo 5, él dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y a lo mejor eso es importante observar, que en el lenguaje original del Nuevo Testamento, en el griego, hay dos palabras que significan renovar. Uno significa algo que es completamente diferente, algo que es nuevo y diferente. La otra palabra habla de algo que es renovada, algo que es hecho nuevo. Esa es la segunda palabra que encontramos aquí, en este versículo, pasaje. Y de hecho, a través de todo el resto de la Biblia, cuando vemos la palabra nueva, esa idea no tanto de estoy trabajando usando una libreta completamente nueva hoy, sino que estoy haciendo grandes renovaciones en mi casa en estos días. Algo que es renovado, hay una continuidad entre el antiguo, el viejo y el nuevo. Y eso lo vemos aquí, ¿no? En nuestro pasaje que está delante de nosotros. Y la idea es no tanto que estamos viendo, anticipando algo, todo lo que sabemos ser reemplazado con cosas que no tienen ninguna conexión al pasado, ni ninguna conexión a nuestro presente, sino en cambio las cosas van a ser renovadas, las cosas van a ser hechas nuevas. Y de hecho esa renovación, ese concepto de lo nuevo aparece en cada punto de la Biblia, en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, en los salmos muchas veces cantamos de un nuevo salmo, ¿no? O leemos en los proverbios sobre nuevo vino nuevo. Y leemos en Isaías 65 y 66 también aparece de los nuevos cielos y nueva tierra que Juan está mencionando aquí otra vez en nuestro pasaje de Apocalipsis 21. Nuevo. Y todas estas palabras, esos pasajes, hablan de y apuntan hacia la llegada, la venida del Señor Jesucristo. Así que cuando cantamos nuevo salmo, nuevo cántico, estamos anticipando una salvación más grande, un rescate más grande, llegar en Jesucristo. Y nuevo vino habla de gozo más grande cuando llega Cristo. Y al fin y al cabo, obviamente, nuevos cielos y tierra que Jesucristo traerá cuando regrese de nuevo, segunda vez. Y eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento también lo vemos mencionado de nuevo. Por ejemplo, Jesús dice en la mesa, dice, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y Pablo, mientras habla a nosotros en cuanto a lo que nos sucede cuando llegamos a ser cristianos, cuando somos transformados a través del poder de Cristo, nos dice, aquí nosotros somos nueva creación. Todos los que son en Cristo Jesús son nueva creación. Las cosas antiguas han pasado y las nuevas cosas han llegado. Así que aquí está una promesa a nosotros, que será un nuevo orden para las cosas, que está conectado, vinculado con el original, así será así como para con nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a aparecer en la gloria de la resurrección y vamos a ser renovados, pero también vamos a ser nosotros mismos, ¿no? También, de hecho, por primera vez seremos santos nosotros mismos. Y los nuevos cielos y tierra será continuidad. Pero lo que, con lo que hay hoy, Pedro habla eso en su segunda epístola, En sí, entonces digo que ese mundo va a desaparecer en las llamas, ¿no? Pero luego lo vincula con la inundación de Noé. Dice igual, en los días de Noé, en esa inundación mundial, trae ese cambio catastrófico mundial. Y lo que queda es, en cierto sentido, un nuevo mundo. La tierra, casi ni entendemos a cuál grado fue transformado la faz o superficie del mundo a través de la inundación, pero sin embargo había continuidad entre el antiguo y el nuevo. Aquí tenemos el nuevo cielo, nueva tierra, nueva creación, y Jesucristo diciendo a nosotros, a ti y a mí, aquí voy a hacer todas las cosas nuevas. Así que tú y yo vamos a recibir una transformación completa. Será esa transformación gloriosa de nosotros y de toda la creación. Y aquí está una promesa para aferrarnos. No siempre vamos a estar desafiados y probados en las mismas formas en que estamos. Será, bueno, a lo mejor ha sido una casa renovada, una casa que fue tan renovada, y entras en la casa y dijiste a ti mismo, ¿esa es la misma casa? Yo creo que eso va a ser lo mismo para con nosotros, ¿no? Cuando vemos a uno al otro, yo pensaba que te conocía. ¿Eres tú? ¿De verdad soy yo? Esa renovación que Dios prometa terminar el trabajo que empezó en nosotros. Y la segunda palabra que tenemos en nuestro pasaje es la cercanía. Y eso lo vemos en versículo 3, ¿no? Y entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos y será su Dios. Y observen que yo hice énfasis sobre esa palabra, que hay como tres veces en el versículo que aparece esa palabra, con ellos o entre ellos. Es lo que se refería muchas veces a través de las escrituras como el principio Emmanuel, que es el principio que vemos a través de toda la Biblia, claro, en el Jardín de Edén, antes de que llegara el pecado al mundo, Dios estaba con nosotros, estaba entre el hombre, andaba con Adán y Eva, y había una comunión sin obstáculos entre Dios y el hombre, pero luego con la caída, nosotros echamos la mano a Dios, o más bien resistimos a Dios y dijimos, no queremos comunión contigo, no queremos cercanía a ti, ya no más. Y hubiera sido fin de cuento ahí. Desde el punto de Dios, Él tenía todo el derecho de terminarlo. Bueno, me das tu brazo alejándote de mí, yo entiendo, voy a dejarte solo. Pero ¿qué es lo que Dios hace en cambio? Él aparta un pueblo para sí mismo, adopta a un pueblo para sí mismo y empieza a acercarse a ellos. Y en el Antiguo Testamento sucede de varias formas. En los días de Abraham, y Isaac y Jacob, sucede con esas apariencias, esas teofanías en que Dios aparece en forma humana, el ángel de Dios, del Señor, aparece, y a veces piensan, yo estoy hablando con un ser humano. Y luego se dan cuenta que están hablando de alguien más, de un ser humano. Hay esas teofanías, la zarza ardiente y la columna de nube y la columna de fuego que guiaba a la gente de Dios en el desierto. Esas apariencias que decía al pueblo de Dios, yo estoy acercándome a ti. Y una vez que llegan a la tierra prometida, y es algo más permanente, hay el tabernáculo y luego el templo y luego la gloria del Señor que yace sobre esa ubicación, esa morada del Señor en que Él reúne con su gente. Y aún así es algo limitado, ¿no? Solamente los sacerdotes y solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año puede entrar en el lugar santísimo. Dios se está acercando más y más, pero todavía hay todos esos obstáculos. Luego llegamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y leemos en Juan capítulo 1 que la palabra llegó a ser carne y moraba entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros. Jesús, el mismo Hijo de Dios, se acerca al hombre y tomó la humanidad, tomó a sí mismo y entró completamente, Dios mismo entró completamente en la vida de los seres humanos. Y claro, para nosotros este año hacemos pensamientos especiales hacia esa idea, ¿no? Que Dios se acercara a nosotros en la persona de Jesucristo, que ha morado entre nosotros, tabernaculó entre nosotros. Y podemos pasar probablemente todo el resto de la mañana hablando en eso, que tan esencial es para con nuestra salvación, que al llegar hacia nuestro hermano mayor, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, y que Él podría representarnos a nosotros y podría identificarse con nosotros para poder llegar a ser nuestro Salvador. Y como esa idea de la encarnación transforma a todo sobre en cuanto al cristianismo, transforma la forma en que pensamos en la Biblia. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y verdaderamente es, pero tiene la marca de la humanidad, ¿no? En cada página. Él usa los autores humanos y no son solamente máquinas quienes que son condujos o forma de comunicar su palabra, sino su palabra está vestida en sus propios pensamientos, en sus propias palabras, en su propia experiencia. Y muchas veces, como es con el libro de Apocalipsis, el autor humano, Juan, llega a ser su historia, llega a ser parte de quién es. Y está filtrado a través de su experiencia hacia nosotros en la isla de Patmos y toda la persecución y dificultad que ha sufrido por Cristo. Y la misma idea de encarnación que afecta en la forma que ministramos. Pablo dice, yo moraba entre ustedes. Nosotros nos acercamos uno al otro, ¿no? Nos asociamos en las vidas de uno con el otro, no afecta en la forma que testificamos, interactuamos con nuestros vecinos, interactuamos con nuestros compañeros del trabajo, nosotros vivimos vidas humanas delante de ellos y permitimos la luz de Cristo brillar a través de nosotros. Y vemos, eso es lo que el Señor Jesucristo ha prometido hacer. Él se acerca a nosotros y clara por lo mientras. Ahora estás con nosotros a través de su Espíritu Santo. Siempre está con su gente a través de su Espíritu Santo. Pero nuestro pecado hace ese obstáculo. No conocemos la comunión con Cristo que nos gustaría tener. Y Él no tiene la culpa. Nosotros sentimos eso en el corazón 1 o 3. Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa que yo no ando más cerca con Cristo. Yo tengo la culpa que mi amor hacia Él no es más profundo. Pero nos dice aquí que viene el día en que ese Dios con nosotros será completamente realizado. Todas las limitaciones desaparecidas, todos los obstáculos desaparecidos, todos nuestros obstáculos a la comunión borrados. Y eso anhelamos, ¿no? Ustedes quienes son casados recuerdan la diferencia entre estar prometidos y estar compromisados y casarse, que es constantemente estaban diciendo, yo no puedo esperar, no puedo esperar hasta que estemos casados. Esos últimos obstáculos ya quitados, ¿no? Hasta un disfruto y gozo y comunión completa uno con el otro. Eso es como sentimos, no puedo esperar, no puedo esperar para aquel día. Así que esa cercanía está permitida a nosotros, que Dios terminará ese trabajo de acercarse a nosotros. es la segunda palabra en cercanía. La tercera palabra es consolación o confort, consolación. Versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y si añades ese versículo 1, no será más mar. El mar ya no existe. Aquí tenemos un ejemplo de la adición por sustracción. Ya no más, no más, no más, ya no existe. Resulta, es la suma, es mucho mejor. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos en realidad muchos de los restos de la caída, de un mundo caído y roto como resultado del pecado. Y el Señor está ayudándonos a anticipar un día en que todos los malos serán corregidos y todos los resultados de la caída serán borrados o eliminados. Usted sabe mejor que yo que sabemos que vivimos un mundo de tristeza. Muchos de ustedes han sufrido en formas que yo solamente podría imaginar. Las dificultades de ese mundo, de esa vida, nuestras perdiciones, nuestros dolores, enfermedades, nuestras decepciones y desánimos aumentan a través de todos los años, ¿no? Y para los que no tienen la esperanza de Cristo, lo que sucede muchas veces, todas esas pérdidas, todas esas tristezas llegan a ser una amargura en sus vidas. Ese no es lo que yo quise, no es la vida que yo pensaba iba a vivir. Y puedes ver y todas las tristezas que están atrás en tu vida. Pero aquí, otra vez, el Señor está prometiendo un mejor mañana para con el cristiano. No más muerte. Enjugando cada lágrima. ¿Qué tierno es esto? El versículo 4. Dios quitará cada lágrima de nuestros ojos. Es un toque personal. Que Él está ahí. Y yo no sé cuántas personas ustedes tienen en su vida que permitirías tocar tu cara y quitarte las lágrimas. Pero aquí está el Padre diciendo, eso es lo que yo te voy a hacer. Todas tus tristezas serán olvidadas. Como dice Isaías 65, ese tiempo anterior será olvidado por nosotros y nosotros será quitado en su memoria. Y claro, por lo mientras nosotros, la tasa de mortalidad humana es 100%. La muerte es una certidumbre, ¿no? Es cierto, necesitamos recordar eso. Es algo muy obvio decir, ¿no? Pero algunos de ustedes actuamos y vivimos como si no fuera el caso. Como si de alguna forma podríamos esquivar la muerte, pero eso no va a suceder, sino que Cristo regresa primero. La tasa de mortalidad humana es 100%. Pero aquí está el Señor prometiendo mejor día para su gente. Cuando ya no van a estar esas personas, ya no más dolor. Las cosas anteriores ya han pasado, ya han desaparecido. Las primeras cosas han pasado. ¿Y qué tal el mar? Ya no va a ser más mar. A algunos de ustedes les gusta ir a la playa. ¿El Señor los va a quitar eso en los nuevos cielos y nueva tierra? Pues probablemente lo que quiero decir es en términos de un concepto metafórico y que una cosa geográfica. Podemos recordar todo el libro de Apocalipsis, toda esa tierra que hemos recorrido y que tantas veces el mar ha aparecido como algo negativo. La bestia salió de donde el mar, ¿verdad? Y las naciones rebeldes son ilustrados como estando sobre las aguas, sobre el mar. Sobre el mar, las naciones idólatras practicaban su idolatría. Y más allá de eso, piensa en Juan sí mismo, piensa en él sobre la isla de Patmos. El mar son las barras de su cárcel, ¿verdad? De su prisión. El mar es lo que lo está separando de sus amigos, de su iglesia, de la gente que ama. Así que es más ese tipo de concepto, no que se está refiriendo aquí. No que el Señor diría, no será grandes cuerpos de agua en los nuevos cielos y tierra, sino las cosas que muchas veces representa el mar. Estas cosas ya no existirán. Y su significado es darnos consolación a ti y a mí. Esa reza la oración anteriormente en el libro Apocalipsis, cuando la gente de Dios está clamando, ¿hasta cuándo, Señor? Y aquí está el Señor diciendo, no mucho más tiempo, falta poco, viene la consolación. Yo te estoy trayendo mi consolación completa. Es la tercera palabra, consolación. La palabra cuatro es de los ser hijos que somos hijos, hijas. Ahora hay promesa en el Antiguo Testamento, yo estaré con ustedes y yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. Y ambas promesas son conectadas, ¿no? En nuestro pasaje aparecen en versículo 3, si ven otra vez, lo vemos. Aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre vosotros y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Y oímos esas palabras, esos pronombres personales, su gente, su pueblo, su Dios, corresponderán uno al otro. Y ser honesto, ¿no creen que el creyente a través de todos los años largos de nuestra vida, que es nuestro ánimo más constante, ¿no? Que esa es la cosa que siempre regresamos una y otra vez, que Dios nos ha dicho, ustedes son mi gente, es mi pueblo y yo soy tu Dios, que hay una relación única entre ahí, que el resto del mundo no lo entiende, a lo mejor hablan de Dios de una forma distante, pero tú puedes hablar de Dios de una forma personal, es nuestro Dios. Es nuestro Padre, nosotros correspondemos a Él. Él nos ha adoptado. Y esa promesa, una vez más, recorre todas las escrituras, aún en el principio de los 10 mandamientos, yo soy el Señor, su Dios, repetido a través de todas las escrituras, y lo vemos aquí al final del libro de Apocalipsis también. Excepto que aquí lo cambia un poco, de una forma muy personal. Observen versículo 7. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mi hijo. Eso nunca lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y la razón es porque el Hijo Jesucristo no ha sido revelado todavía, así que no hubiéramos tenido las herramientas para entenderlo y comprender ese lenguaje, pero ahora que el Hijo Jesús ha venido al mundo, ahora podemos entender qué significa eso. Mientras vemos el Hijo, el Padre interactuando uno con el otro a través de su vida, mientras Jesús ora al Padre, mientras el Padre guía y ayuda al Hijo, mientras el Hijo todo su corazón está compromisado, entregado al servicio del Padre en traerle gloria al nombre de su Padre. Y la forma que el Padre habla, dijo, diciendo, ese es mi Hijo amado en quien yo estoy bien complacido, es mi Hijo en quien me deleito. Ahora podemos entender qué promesa hermosa y grande es para nosotros, que nosotros correspondemos a Dios, somos sus hijos, somos sus niños, no solamente su pueblo, sino correspondemos al Rey de una forma especial que podemos decir, nuestro Padre Celestial. Y aquí está esa gran cosa para aferrarnos día tras día en nuestra vida ahora, que nosotros correspondemos al Señor de esa forma especial, nos ha adoptado a su familia, que nunca serás abandonado, olvidado, nunca te va a dejar, nunca te va a tirar en la calle, porque le correspondes, tú eres su hijo. tú eres su hija. Normalmente, cuando pensamos en tener raíces, pensamos en algo que nos conecta al pasado, ¿verdad? Pero aquí están unas raíces que nos vinculan a un futuro a causa de la obra de Cristo, que es cierta y lograda y hecha. Aquí tenemos raíces que nos atan a algo. Si tú eres un hijo de Dios hoy, simplemente significa que yo he entregado, yo he dejado mi propia justicia y yo he colocado mi fe en la justicia de Cristo. Yo he colocado mi fe en Jesucristo como el que me ha quitado los pecados y ahora voy a vivir en nueva forma. Si has hecho eso, si tú eres un hijo de Dios hoy, significa que las cosas de que se habla aquí son para ti. No solamente para ti hoy día, sino para ti en el futuro, en su condenación. Y todas esas cosas serán llevadas a su conclusión. Así que hay esa adopción en que regocijamos, en que tomamos nuestra consolación. Una última palabra que se llama la santidad. La santidad, esa es la quinta palabra, santidad. Y llegamos al versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idolateras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pues hay un cambio radical entre los primeros 7 versículos y el 8 versículo, todo siendo luz y sol y bonito, y luego de repente hay el lago de azufre y la segunda muerte aquí otra vez. Y lo que nos está diciendo es que hay una separación radical. Y en este mundo, a lo mejor puedes ver a alguien en la calle y decir, yo no sé si son cristianos o no, no hay ninguna forma solamente por ver a alguien en la calle. Pero será por fin, al final, una separación completa de los santos, de los inmundos, el cristiano, del incrédulo. Una separación completa. Y una de las razones entiende como cristianos que Juan le gustaría mencionar eso ahora mismo es que esa separación que va a suceder en una forma física en el futuro debe estar pasando en una forma espiritual hoy día. Debe ser una separación ahora mismo, como dice Pedro en su segunda epístola. ¿Qué forma, qué manera debemos ser nosotros en toda santidad y piedad, sabiendo que esas cosas están por venir, sabiendo que hay ese gran cambio, una gran disolución, que al final de todas las cosas, el final de todas las cosas, como sabemos, va a terminar, va a acabar, está llegando? ¿Qué forma de gente debemos ser hoy día, en el presente? Pero es cierto, ¿no?, que nosotros metemos o jugamos con esas cosas hoy día porque no conocemos suficientemente con las glorias de Cristo. Estas cosas son conocidas a nosotros, pero no son conocidas a nosotros de lo suficiente. Es por eso que jugamos con las cosas del mundo en el presente. Pero quiero que observen aquí, necesito que observen aquí, que no solamente son los pecados de gente muy fea. Algunas personas piensan que el infierno es para los muy malos, ¿no? Después de todos los asesinos, ¿no? Se menciona aquí los hechiceros. Pero observen también los cobardes. Ahora, ese es un disparo hacia la iglesia directamente, ¿entienden? No cobarde como que en la batalla, no, sino cobarde en cuanto a la lucha cristiana. Cuando huyes, niegas a Cristo y sigues negando a Cristo. Y luego a esta palabra, incrédulos. Lo único que requiere encontrarte en el lago del fuego para siempre es no creer en Jesucristo. Y observen, Yo no dije creer en, no, no quiero decir como que creer que existe más bien, sino colocar tu fe sobre él. Pero tú y yo necesitamos ver también que hay santos en el cielo hoy día, quienes cometieron algunas de esas cosas. ¿No es cierto? ¿No, no lo negó Cristo, no lo negó Pedro a Cristo 3 veces? ¿No fue que David cometió adulterio y después no asesinó a un hombre? ¿No fue Samuel, digo Sansón, vivió en inmoralidad sexual por la mayoría de su vida, muchos años de su vida? Y sin embargo, ellos buscaban al Señor, buscaban perdón, lo encontraban en Jesucristo. Hay esperanza para con ellos, hay nueva vida con ellos, porque en Cristo hay todo un mundo de gracia, un mundo de promesa de ser recibidos y encontrados perdonados en el Señor Jesucristo. Así que vemos que todas esas cosas, y viendo todo el pasaje ahora, ese es tanto más que un pensamiento bonito para los cristianos, tanto mucho más que una esperanza vana. Observa el versículo 6. Jesús dice, ya ha terminado. Esa es ¿cómo se llama el profeta? Cuando Jesús habla de presente, algo del futuro, es él diciendo, es algo hecho, ya está hecho, es igual a ser hecho. Y sigue diciendo eso, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y a lo mejor recuerden que esa es la forma que se refiere en el principio de todo el libro. El alfa y la omega, el fin, el principal y fin. En otras palabras, el Señor de toda la historia y el Señor de todos los eventos que sucedieron entre Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis 22. Bueno, más bien 21-22. Él es el soberano sobre todos esos eventos, todas esas cosas van a suceder, van a ser hechos. Lo que significa para cristianos es que todas las bendiciones son para ti, son aseguradas, son ciertas. Él dice, estas palabras son verdades y fieles. Son fieles y verdades porque Él es fiel y verdad. Y tú y yo podemos descansar en eso, podemos esperar en eso hoy. Otra vez somos llamados hoy a tener perseverancia hoy porque mañana, muy pronto, es la fruición de todas esas cosas. Y parte de la bendición para la vida cristiana es que cada una de esas 5 palabras que acabo de darles ya disfrutamos. Ya disfrutamos esas cosas. La novedad o la renovación, ya hemos, en parte, llegamos a ser nueva creación. La cercanía. Conocemos la cercanía del Señor con nosotros, la consolación, sí, también conocemos a cierto grado ser la adopción, conocemos eso, la santidad, estamos creciendo eso. Esas son realidades presentes para con el cristiano que ya ha pagado el Señor para nosotros. Y el resto está por venir en poco tiempo. Así debemos tener perseverancia y aferrarnos a eso, porque para el vencedor heredará todas esas cosas. Que el Señor nos dé gracia a nosotros para aferrarnos a esas cosas y vencer hasta que regrese Cristo. Déjenos ponerse pie mientras oramos. Nuestro Dios de gracia, te damos gracias por abrirnos tu palabra hoy, por darnos esa buena palabra llena de promesa, llena de ánimo para nosotros. Pedimos a nuestro Padre que andemos en esa vida renovada como nuevas criaturas que somos en Cristo, y que nosotros, nuestro Dios, estaremos tan entregados a las bendiciones de ser cristianos que no podremos ver ninguna belleza en las cosas que el mundo nos quiere ofrecer en tu lugar, sino que valoremos y te atesoramos a Jesucristo como la perla de gran precio y que podremos diariamente entregarnos a conocerlo y vivir por Él. Señor, ayúdanos en esas cosas. Ayúdanos a tener perseverancia, superar y aguantar y ponerse de pie, ser los que siguen andando contigo, sabiendo que el tiempo se está acercando para nosotros disfrutar todos los buenos regalos que nos estás preparando para nosotros. Pedimos en nombre de Cristo. Amén.